Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
La misión y el pueblo de Dios en la sociedad, que es una serie dentro de la serie más grande que es la misión del pueblo de Dios, del cual hemos estado hablando ya por mucho tiempo. Pero hoy vamos a entrarle a algunas cosas que ya comenté, ya mencioné, ya dije de qué íbamos a hablar. Hoy vamos a hablar de una de esas cosas que mencioné. Hemos hablado de Dios y la sociedad. Como que está un poco salido, ¿no? Las cosas que Dios hace con la sociedad, y solo voy a mencionarlos rápidamente porque eso ya lo hemos visto. Primero, Dios la creó. Segundo, Dios la supervisa. Hablamos del trabajo de auditor que Dios hace con la sociedad y con la gente que está en la sociedad, que la dirige, que vive ahí. Hablamos de que Dios la gobierna, a pesar de que nosotros por ratos pensamos que está fuera de control. Dios sigue bajo control. Y por último, hablamos de que Dios redime la sociedad, una sociedad que se ha echado a perder por causa del hombre mismo, por causa del pecado, pero que Dios la redime y la lleva hasta el final de una manera gloriosa y majestuosa. Pero luego ya empezamos a hablar de la relación de nosotros mismos y la sociedad, nosotros como pueblo de Dios, ya responsabilidades, tareas, compromisos nuestros en la sociedad. Y el punto es eliminar en cierto modo algunos de los malos conceptos que tenemos nosotros los cristianos sobre nuestro trabajo y nuestra relación en la sociedad. En la mayoría de las iglesias y en la mayoría de los cristianos existe el concepto de que la sociedad es algo allá afuera, es algo malo por naturaleza, y que lo bueno está aquí adentro entre nosotros en la iglesia, y que estar ahí afuera en la sociedad es como un mal necesario porque no nos queda otra, y que no tiene nada que ver con la fe, no tiene nada que ver con la tarea cristiana de la misión de la iglesia. Y estamos tratando de cambiar esa mentalidad, diciendo que no es así, que tenemos una responsabilidad, que somos parte de esa sociedad y que ahí está también nuestra misión. Y aquí enumeramos varias cosas que nos corresponden. Primero, tenemos un compromiso misional en la sociedad. Nuestra presencia, nuestro trabajo en la sociedad no es algo casual, algo fortuito, algo que está ahí porque ahí está nada más. Tenemos que verlo como un compromiso con la misión, cualquiera que sea la cosa que hagamos. Y ahí hay varias cosas. Posicionándonos para servir al Estado. Es un tema de mucha actualidad ahora en Guatemala, y voy a hablar un poquito más de eso adelante. Particularmente ahora en el cambio de gobierno en el país, encontramos más oportunidades para cristianos. Aparentemente habrá más oportunidades para cristianos sirviendo en el gobierno. ¿Es eso parte de la misión? Vimos que sí, y usamos varios ejemplos. Eso ya lo tocamos, pero ahora vamos a tocar los próximos tres que aparecen ahí. Llamados a orar por el gobierno, algo de lo que nosotros hemos escuchado con frecuencia, y quizá es algo que nosotros hacemos de veras. Llamados a buscar el bienestar de la sociedad, algo que quizá no hemos pensado bien. Y llamados a ganarnos la vida. No sé si sale todo ahí, sí, y allá no lo miro que sale. A ganarnos la vida con el trabajo de todos los días. Es parte de la misión, ¿eh? Es parte del, tenemos que verlo así. Y esas tres cosas que están ahí, esas últimas tres cosas, llamados a orar por el gobierno, llamados a buscar el bienestar de la sociedad y llamados a ganarnos la vida, son las cosas que vamos a tocar hoy. Luego, para las próximas ocasiones, cuando tenga oportunidad, seguiremos viendo otra tarea, la confrontación misional. Es como la parte negativa, digamos. Una es la parte positiva, lo que hacemos en favor de. Lo otro es lo que hacemos confrontando a la sociedad, señalando el mal y otras cosas en la sociedad. Llamados a ser diferentes, a contrastar a la sociedad. Aquí ya son temas un poco más desafiantes en cierto sentido. Llamados a resistir la idolatría de la sociedad. Una idolatría en la cual muchas veces, demasiadas veces, nosotros estamos metidos y somos parte de eso. Una de ellas es esta época que estamos viviendo ahorita justamente. Y esto no está en el sermón, pero ahorita me acordé y lo voy a mencionar porque estamos viviendo eso y ya lo vivimos en Guatemala. Este es el Black Weekend. El viernes fue el Black Friday. ¿De dónde salió eso? ¿Y qué tiene que ver eso con? En la cultura norteamericana, el jueves recién pasado fue el Día de Acción de Gracias. El día más importante en aquella cultura. De hecho, es más importante que la Navidad. Es un día especial para la cultura norteamericana, que recuerda la llegada de los primeros peregrinos a esas tierras y la manera en que fueron recibidos y ahí está, es agradecer y agradecer a Dios principalmente. El Día de Acción de Gracias es un día dedicado a Dios. El día siguiente es el Black Friday y ese es día dedicado a otro Dios, al Dios Mamón, dinero, consumo. ¿Cómo es que nuestra sociedad es idólatra, no? Un día adoramos a Dios y el otro día adoramos a Mamón. Y nosotros estamos ahí, llamados a resistir las idolatrías del mundo contemporáneo. Eso nos espera, no, de eso no voy a hablar hoy, solo les di un bocadito para que tengamos una probadita. Llamados a resistir, llamados a sufrir. ¿Es la misión del pueblo de Dios sufrir en la sociedad? Bueno, si estamos haciendo las cosas que debemos hacer, lo más probable es que vamos a sufrir. Pero bueno, entremos ahora a lo de hoy. Compromiso misional en la sociedad. Desde aquí de lejos no leo bien. El repaso sigue. Eso es lo que vimos la última vez. El trabajo de servir a la sociedad. Vimos los ejemplos de José, Daniel y Esther y vimos una reflexión, un análisis de la vida y el trabajo de ellos. Primero, aceptaron sus realidades. Segundo, trabajaron con excelencia. Tercero, conservaron su integridad. Tal vez la parte más difícil de todas, para ellos y para cualquiera, en cualquier época, ¿no? Y terminamos hablando de que aún los gobernantes paganos son servidores de Dios, y ese texto de Romanos 13, Pablo hablando de los gobernantes de aquella época que eran los romanos, ¿no? Ahora sí, llamados a buscar la paz de Babilonia, a orar por el gobierno. Jeremías capítulo 29. Vamos a leer, en realidad es un versículo, pero está en medio de una de una carta. Jeremías capítulo 29, si ustedes quieren abrir sus Biblias ahí, vamos a usar ese pasaje en varias ocasiones aquí. Todo el texto es una carta. Una carta que Jeremías les está enviando, les está escribiendo y les está enviando a los judíos exiliados en Babilonia. Jeremías está en Israel, está en Judea, en Jerusalén. Una Jerusalén destruida, una Jerusalén bajo sitio, una Jerusalén siendo invadida por Babilonia, pero ya había exiliados, ya había gente que se habían ido, que los habían llevado a la fuerza y ya estaban viviendo allá en Babilonia. Y Jeremías les envía una carta a los que están allá y les hace muchas recomendaciones. Ahí están varias de esas recomendaciones en los primeros versículos. Por ejemplo, versículo 4: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Para empezar, Dios es el que los envió. Eso es lo que está diciendo aquí Jeremías. Dios es el que los llevó desde Jerusalén hasta Babilonia. Y les da recomendaciones. Les dice: construyan casas y habítenlas. Planten huertas y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas. Y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá. No trabajen, no se pongan a la defensiva, no se pongan a llorar, no se pongan a lamentar, no se pongan deprimidos. Vivan la vida. Y luego el versículo 7: además, busquen la paz de Babilonia, de la ciudad a la que los he llevado. Busquen la paz de la ciudad a donde los he deportado. Y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ella, o del bienestar de ella, depende el bienestar de la ciudad, o al revés, el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Oren, oren por la sociedad. Y es una carta chocante, esta carta de Jeremías, chocante. ¿Qué era lo que los judíos deseaban para Babilonia? ¿Qué era lo que ellos querían que le pasara a Babilonia? Ellos querían que Babilonia le fuera mal, que Babilonia fuera destruida, que Babilonia fuera devastada, que sufriera, que fuera castigada. ¿Por qué? Porque Babilonia era el enemigo, era el que había venido a destruir Jerusalén, era el que había venido a conquistar, que había destruido el templo, que se había llevado las cosas, se había robado las cosas, los tesoros del templo y de la ciudad. Y además se había llevado a la gente secuestrada, digamos. Se llevó a la gente hacia Babilonia a la fuerza. Es chocante la carta porque Jeremías les dice: busquen la paz de aquella ciudad, porque yo soy el que los envié ahí, yo los he deportado. ¿Quién controla? ¿Quién dirige? Pero aún así, estos judíos allá en Babilonia debieron haberse sentido muy, pero muy mal. Eran como esclavos, ¿no? Y lo último que deseaban era que a los babilonios les fuera bien, que prosperaran, que estuvieran. Y Jeremías les dice: oren por Babilonia, oren por el enemigo, oren por el gobierno del país, el pueblo que los ha tratado tan mal. el deseo de los israelitas exiliados, eran la ruina y la destrucción de Babilonia. La carta fue chocante porque estaba pidiendo algo contrario al deseo de los israelitas exiliados. Una vez que ellos aceptaran el hecho de que fue Dios quien los puso allí y que dejaran de pensar que estaban de paso, sino que ya eran residentes, les está diciendo que construyan casas, que se casen, que construyan, que planten huertos, que coman, residan allá. Háganse a la idea de que aquí les toca vivir. En nuestro mundo cristiano, evangélico, abundan las ideas que nos dicen que nosotros somos peregrinos aquí, estamos de paso. Y hay una verdad en eso, una parte de la verdad en eso. Pero nosotros hemos interpretado eso de tal manera que realmente lo que de aquí no importa, vamos de paso. Es curioso que en una situación histórica, real, concreta, judíos, israelitas en Babilonia residan ahí, establézcanse. Una vez que acepten el hecho de que les toca vivir ahí, entonces busquen la paz, busquen, oren. Una vez que aceptaran el hecho de que fue Dios quien los puso ahí y que dejaran de pensar que eran peregrinos y que estaban de tránsito, ellos mismos tenían una misión ahí, como nosotros, donde quiera que estemos. Y se trata de la misma misión que Dios ya le había dado a Abraham, de bendecir a todas las naciones, ¿recuerdan? Ahora les toca a ellos en una nación distinta, enemiga, bendecir a las naciones. Y eso incluye orar, orar por ellas. Así como Abraham, recuerdan en la historia, Abraham oró aún por Sodoma y Gomorra, las peores ciudades, símbolo del mal en la historia. Orar por los gobernantes, aunque sean los enemigos. En Guatemala acabamos de tener gobernantes que consideramos enemigos. Están en la cárcel, ¿no? Yo no recuerdo que yo haya orado por ellos. Ustedes oraron por ellos, me alegro. Pero sospecho que la gran mayoría quería destrucción. Y se lo merecían, ¿no? Se lo siguen mereciendo, decimos. Misión: orar por los gobernantes, orar por las naciones, orar por los gobiernos. Los evangélicos tenemos la idea de que vamos a orar por otros, pero vamos a orar por otros evangélicos allá. Cuando están sufriendo en otros países, oramos por los evangélicos que sufren en otros países. Pero hay gente que no es cristiana que también está sufriendo, y no siempre oramos por los otros que sufren. Estamos orando por los refugiados sirios, no son cristianos la mayoría de ellos. En este viaje, uno de los cuadros más desgarradores fue que vimos, estábamos en Grecia y vimos a esos refugiados. Están viniendo desde Siria por el mar, llegan a Grecia, las islas de Grecia, y Grecia es el trampolín. Solo pasan, van de paso porque están buscando llegar a otros países de Europa, en el centro y en el norte de Europa, y van de paso por ahí. Y vimos a los que iban de paso, cuadros tristes, ¿no? Familias con niños. Recuerdan ustedes la foto del niño en la playa. Vimos de esos niños ahí, vivos, caminando con sus familias. Una familia en particular nos llamó la atención. Una señora joven y su mamá, con un niñito pequeñito, como de año y medio, como nuestro nieto, sentados en una cafetería, comiendo tratando de comer algo muy, muy, muy poco, pues. Y le digo a mi esposa: ese es como Micael, mire. Y mire, por dónde anda y qué está haciendo. Viene huyendo de su país con su familia y va quién sabe para dónde. Y así había muchas otras familias. Los guatemaltecos son gente de buen corazón. Empezó a ayudarlos, les llevó comida. Ahí les compraba la comida y les llevaba comida. El grupo nuestro que iba ahí y vimos, no son cristianos, son musulmanes ellos. Orar por otros gobiernos, por otras naciones, por otros grupos, por otras personas que no tienen nada que ver con nosotros. Nosotros, es una misión, ¿no? ¿No creen? Una tarea, orar, buscar el bienestar de otros. Orar por autoridades específicamente ya es una cosa un poco más nuestra, más cercana quizá. En el Nuevo Testamento se nos dice que oremos por las autoridades. Pablo lo dice allá en 1 Timoteo 2: oren por las autoridades. No voy a detenerme en ese texto que conocemos muy bien. Solo quiero hacer una relación con el contexto contemporáneo que vivimos en Guatemala. Probablemente los cristianos no oramos mucho por las autoridades que estuvieron antes, o las que pasaron. Y si oramos, oramos porque les cayera la ley, ¿no? Porque los agarraran y porque los enjuiciaran y porque... Y pedíamos: renuncia ya. Esa era nuestra oración, ¿eh? Renuncia ya. Hoy las cosas son distintas. Hoy han cambiado. Hoy tenemos un nuevo presidente, un presidente electo y un vicepresidente electo. Nuevos. Ambos se identifican como cristianos evangélicos. Ambos. Hemos conocido un poco la historia de Jimmy. Yo la he conocido un poco más de cerca. Y también conozco de cerca la historia del vicepresidente. Y la historia del vicepresidente es un poco más cercana todavía a nosotros. Él está casado con una hija de uno de los funcionarios antiguos del seminario, don Armando Cortés. Él fue uno de los funcionarios principales del seminario en décadas pasadas. Cuando yo llegué a trabajar al seminario hace mucho tiempo, él todavía estaba ahí. Yo lo conocí, yo conocí a los hijos, a las hijas. Yo era un jovencito y ellas ya eran señoritas grandes, ¿no? Jafet Cabrera se casó con una de esas hijas. Ha estado vinculado al seminario, ha sido un amigo, un donante del seminario. De hecho, estuvo presente en el último desayuno de amistad de los donantes del seminario. Estuvo ahí presente hace, ¿qué?, 2-3 semanas. Y además, una hija de ellos es misionera. Ella y su esposo es un dentista, se fueron primero de misioneros al país de Rumania, en Europa del Este, y ahora están de misioneros en España. Nuestro vicepresidente es papá de una misionera que está en España. Ahora sí vamos a orar por las autoridades, ¿verdad? Ahora sí, porque esos sí son de los nuestros. Sí, es una misión. Esta semana tuvimos un encuentro con una organización a la que yo pertenezco, en que estuvimos dialogando, reflexionando sobre los desafíos de un gobierno cristiano en Guatemala. Interesante, entre las cosas que se dijeron es: nosotros somos crueles, los evangélicos somos crueles, porque a un presidente evangélico lo vamos a juzgar más, lo vamos a estar vigilando. Cualquier cosita. A otro presidente no nos importa tanto, ¿verdad? ¿Quién se pone tan preocupado con otro presidente que sea? La mayoría han sido católicos, ¿no? ¿Y qué? ¿Qué importa que sean católicos? Pues si es evangélico, le vamos a... lo vamos a tener ahí. Oremos. Oremos, no solo por ellos en estas circunstancias actuales, por todos, aunque no sean cristianos. De hecho, cuando Pablo pide la oración por las autoridades, está hablando de incrédulos paganos, el emperador y toda la gente del Imperio Romano en aquella época. ¿Qué cristianos iban a ser? Nada que ver. Pero por ellos había que orar. Bueno, ahora nosotros nos sentimos más identificados, tal vez nos sentimos con más interés, más deseo, más ganas de orar, pues hagámoslo. Los desafíos que tienen estas autoridades son grandísimos, ¿no? Enormes, enormes, enormes. Y las expectativas son demasiado altas. Una cosa buena que ha pasado en estos últimos meses en Guatemala es que hemos recuperado una de nuestras virtudes cristianas, la esperanza. Se respira esperanza en el ambiente, especialmente en la juventud, que es la cosa más fabulosa que puede pasar. Pero es posible que esa esperanza nos crea expectativas demasiado grandes, demasiado altas, que son imposibles de cumplir. Y estas autoridades no van a poder cumplir esas expectativas que tenemos. Pero tenemos esperanza, ¿no? Y vamos a orar por eso. Debemos hacerlo. Bueno, el tiempo avanza y yo debo avanzar también. Llamados a buscar el bienestar de la ciudad. Orar, sí, ya leímos, busquen la paz de Babilonia. Busquemos el bienestar de la ciudad. Y aquí vamos a usar el concepto de paz, el shalom. Ahora venía saludando a todos yo, shalom, shalom. Es el saludo hebreo, judío, el saludo que uno encuentra en el Antiguo Testamento. Pero shalom no es simplemente paz en el sentido en que nosotros entendemos paz: ausencia de conflictos, ausencia de guerras, armonía entre las personas. No, no, paz es algo mucho más grande, más amplio. El shalom es una cosa completa, abarcadora, que bien podemos traducir, como yo he usado la expresión, es bienestar general. Bienestar integral. Si uno habla de la persona, bienestar integral de la persona en todos los sentidos, físicos, emocionales, económicos, profesionales. Cuando se desea shalom, eso es lo que se está deseando. Más o menos el equivalente que nosotros tenemos cuando decimos que Dios te bendiga. Claro, ya eso no tiene todo el significado porque ya lo usamos como un saludo, nada más. Pero el concepto, bienestar integral, completo. Lo sobresaliente en Jeremías, estamos en Jeremías de nuevo, busquen el bienestar, es lo que está diciendo, busquen el bienestar de la ciudad. Lo sobresaliente en esa carta de Jeremías es que le pida él a los exiliados que busquen tal bendición para sus vecinos babilonios. enemigos. Los judíos dirían, ¿por qué si ellos son nuestros enemigos? Y Jeremías probablemente respondería, ¿y qué? Oren por ellos, busquen su bienestar. Hay muchas aplicaciones para nosotros hoy sobre este tema. ¿Buscamos nosotros la prosperidad de nuestros competidores en el negocio? ¿Que a ellos les vaya bien? Nosotros, los comerciantes, pensamos que la mejor manera de prosperar es que les vaya mal a los otros, ¿no? Para que a nosotros nos vaya bien. Busque el bienestar de los demás. Jesús nos pidió eso. En el Sermón del Monte, Jesús dice: oren por sus enemigos. Busquen lo mejor para ellos. Y en este caso es un gobierno, es una nación, es un pueblo entero enemigo, ¿no? El Shalom. Regresamos ahora a ver el ejemplo de Daniel. Ya hablamos de Daniel la otra vez. Quiero volverlo a comentar aquí. Y voy a decir una cosa breve. No, es la historia de Daniel, y el libro de Daniel nos cuenta esa historia. La petición de Jeremías de buscar el bienestar de la ciudad debió haber estado en la mente de Daniel. Daniel estaba ahí en Babilonia, ¿recuerdan? Y probablemente él leyó esta carta y él la entendió bien, él y sus amigos. Supongo que la carta les dio la libertad de establecerse en Babilonia. Se establecieron en Babilonia y aceptar el hecho de que iban a trabajar para el gobierno babilonio, para el enemigo, funcionarios del imperio. Y aquí hay una cosa que, una reflexión interesante. No se trataba simplemente de que ellos tenían un trabajo, un trabajo en el gobierno, como que si se tratara de un mal necesario para poder dedicarse en su tiempo libre, digamos, a su religión. Hoy diríamos a evangelizar, a tener un estudio bíblico. El trabajo es como, ni modo, hay que hacerlo porque hay que hacerlo, de eso vivimos, pero en realidad lo que vale es que yo evangelice, o que yo abra mi casa para tener una célula, ¿no? O tener un estudio bíblico. Daniel no vio así su trabajo en el gobierno. Haciendo el trabajo de servir en el gobierno, Daniel estaba buscando el bienestar de aquella sociedad. Y lo hizo por una vida entera. Daniel nunca regresó a Jerusalén como otros judíos que sí regresaron. Daniel nunca regresó. Él se quedó ahí de por vida, y una larga vida de servicio. Y no solo a un imperio, a dos imperios. Y haciendo eso, las oportunidades de dar testimonio de Dios vendrían, vinieron, aún con riesgos, ¿no? Con riesgos para él. Uno lo encuentra eso en por lo menos los primeros 6 capítulos del libro de Daniel. Buscar el bienestar de la ciudad a través de mi trabajo diligente, de mi trabajo responsable, de mi trabajo excelente. Daniel y sus amigos fueron estudiantes clase A, ciudadanos modelo, servidores públicos que trabajaban duro y con excelencia. Por eso fueron premiados. Eran confiables, eran íntegros. El rey reconoció que los intereses de Babilonia estaban bien servidos por estos. Busquemos el bienestar a través de nuestro propio trabajo diligente, confiable, íntegro. hay un ejemplo en el Nuevo Testamento que quiero comentar brevemente. Probablemente es el único ejemplo que tenemos en el Nuevo Testamento de una persona sirviendo en el gobierno. Se trata de un personaje que se llama Erasto. Ahí aparece. Y hay dos referencias de él nada más. En Hechos 19:22 se le presenta como un colaborador de Pablo en el trabajo de Pablo de fundar iglesias. O sea que es un ministro, digamos, ¿no? Ayudando a Pablo en su trabajo de fundar iglesias. Pero en Romanos 16:23 se le coloca, se le pone como las versiones de la Biblia traducen de diferentes maneras el puesto que él tenía. Algunos le ponen el tesorero de la ciudad, otros les ponen el director de obras públicas de la ciudad. En este caso es Corinto, la ciudad de Corinto. Pero otros tal vez le ponen el título de el alcalde, sería el lugar de hoy. Versículo 23, segunda parte de Romanos 16. También les mandan saludos, dice Erasto, que dice esta versión, es el tesorero de la ciudad, el alcalde de la ciudad de Corinto, que era una de las ciudades más importantes de Grecia en aquel tiempo. Aparentemente Erasto es el único cristiano de tiempo de Pablo que ocupaba un puesto importante en la administración pública de una ciudad tan importante como Corinto. Y aparece como compañero, ya vimos en Hechos 19, aparece como un compañero y colaborador de Pablo en la tarea de fundar y consolidar iglesias. Un misionero, diríamos hoy. Pero después, cuando Pablo escribe su carta a los romanos desde Corinto, Pablo permaneció en Corinto por 18 meses, un periodo largo, tomando en cuenta que él estaba viajando por todos lados. Erasto es mencionado en ese capítulo final como el tesorero de la ciudad, que más podría bien traducirse como el director de obras públicas o el alcalde. Una conclusión por el caso de Erasto. Entonces, servir a Dios fundando iglesias y servir a la comunidad en un puesto público no son cosas incompatibles. De hecho, en el caso de Erasto, está en la misma persona las dos cosas. En realidad, tal servicio público de beneficio a la comunidad era parte de lo que Pablo fuertemente pidió a los cristianos que hicieran, con la expresión que conocemos mucho, hacer el bien. Esa frase, hacer el bien, es una frase técnica que se usaba en aquellos tiempos para hablar del trabajo de un funcionario. Un funcionario hace el bien. Un funcionario público hace el bien. Busca el bienestar de la ciudad. Y Pablo dice, todos los cristianos tienen que hacer el bien. Buscar el bienestar de la ciudad. Misión. Misión. Pero bueno, terminemos. Estamos llamados a ganarnos la vida con el trabajo diario. Es misión, no es un mal necesario. El trabajo no es una maldición. El trabajo es una bendición. Y estamos llamados a ganarnos la vida trabajando diariamente. Tenemos un mal entendimiento del concepto de trabajo ordinario en nuestra época, en nuestra generación, en nuestra mente, entre los cristianos. Y hay, son varios conceptos equivocados que tenemos. En tiempos de Pablo ya estaban esos conceptos equivocados entre los cristianos. Parece que algunos cristianos de las iglesias que Pablo estableció habían llegado a la conclusión de que el trabajo ordinario ya no era de valor. Así que se hicieron haraganes, holgazanes, y luego espiritualizaron su haraganería con su expectación por la venida del Señor. Eso es lo que encontramos en Primera Tesalonicenses capítulo 4, en que como estamos esperando la venida del Señor, que ya es pronto, ¿para qué trabajar? Por gusto, no tiene valor. Lo que vale es esperar que venga el Señor, y nos vamos con el Señor y adiós mundo cruel. Ya, se acaba todo esto. Y yo creo que hoy no hay de ese tipo de cristianos. Cristianos haraganes tal vez sí siempre hay, pero estos que están espiritualizando su, están justificando su haraganería con la esperanza de la venida del Señor, tal vez no oigo yo esos argumentos. Pero hay otros problemas hoy. Tenemos otros problemas. Hoy muchos cristianos no serían haraganes, pero mirarían el trabajo como algo sin tanto valor, de veras. Como ya dije, como una especie de mal necesario, como simplemente ganarse la vida, nada más, que no tiene nada que ver con los grandes valores del evangelio o con la fe cristiana en general. Muchos cristianos lo ven así, y ya he comentado algo de eso antes. Otros cristianos también tienen un concepto equivocado al revés. Valoran tanto su trabajo que se convierte en su pasión, hasta en su Dios, independientemente de Dios y de su misión. Ni lo uno ni lo otro es enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica va por otro lado. Es misión del pueblo de Dios trabajar, ganarse la vida, y a través de eso, por medio de eso, dar testimonio de Dios. Pablo es un ejemplo de eso. Él mismo se pone de ejemplo. Ahí en ese pasaje de Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses 3, Pablo, voy a leer unos versículos de ahí nada más. Pablo se pone de ejemplo. Dice: hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenemos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Otras versiones traducen que vive desordenadamente. Es una manera muy suavecita de decirle vago. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. Porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenábamos: el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Usamos esa frase nosotros para regañar a nuestros hijos que no quieren hacer nada, ¿verdad? La Biblia dice que el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Pero no se trata de regañar al hijo porque no hizo el oficio, porque no hizo su cama, porque no, y lo castigamos, ¿no? No, no, está hablando de misión. Está hablando de por qué Pablo hizo lo que hizo y qué espera que hagan los cristianos. Nos hemos enterado, dice el versículo 11, que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y solo se ocupan de lo que no les importa, entremetiéndose, dice, metiendo sus narices en todos lados. A tales personas les ordenamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Ahí está el concepto de hacer el bien a través del trabajo diario, al trabajo cotidiano. Con el trabajo cotidiano hacemos bien. No solo nos hacemos bien nosotros mismos a nosotros mismos, por supuesto conseguimos lo que necesitamos para comer, para vestirnos, para todas las necesidades y más. Nuestra responsabilidad Los cristianos tenemos que ser buenos ciudadanos, buenos trabajadores y en consecuencia, buenos testigos del Evangelio. Una cosa lleva a la otra. Estamos muy desacreditados como evangélicos en nuestro país porque hemos divorciado y separado una cosa de la otra. Hasta nos convencemos a nosotros mismos de que no importa cómo trabaje, no importa que sea un negligente, con tal de que evangelice y anuncie el evangelio, eso es lo que vale. Y si hago eso, no importa lo demás. No, una cosa lleva a la otra. Por eso desacreditamos el evangelio y nuestro testimonio no es creíble, porque no está acompañado de un trabajo diligente, de un trabajo excelente, de un beneficio para la comunidad. Parece que lo único que nos interesa es el beneficio de la iglesia y el beneficio de nosotros. En consecuencia de ser buenos creyentes, buenos ciudadanos, buenos trabajadores, tendremos buen testimonio. Estamos poniendo en alto el nombre de Dios y el nombre del Evangelio. El trabajo todavía es un buen producto de la creación. Ahí nació el trabajo, como ya hemos visto. Es bueno trabajar. Es bueno trabajar bien. Es bueno hacer el bien trabajando. Nuestra misión. Y entonces seremos testigos del Evangelio, testigos de Dios. No separemos las cosas. No es que no importa cómo nos comportemos, no importa qué hacemos, no importa cuán mal, cuán impuntuales, cuán negligentes, cuán atrasados, cuán haraganes, no importa, con tal de que evangelicemos, con tal de que demos buen, no, una cosa va junto con la otra. Por eso es que no nos creen. Por eso es que se les preguntan, ¿por qué hay tantos evangélicos en Guatemala y el país no avanza, no progresa? Es que estos evangélicos no tienen un buen concepto de su misión. Lo que queremos es llenar iglesias. Lo que queremos es agregar cultos y tener una vida religiosa. ¿Cuál es nuestra misión en la sociedad? ¿Qué significa que bendecimos a las naciones? A nuestra nación. En las cartas de Pablo, uno no sacaría la conclusión de que los nuevos convertidos deberían dejar sus trabajos para irse de misioneros. Algunos lo hicieron, sí. Por el contrario, Pablo anima a la mayoría a quedarse donde están, trabajando, ganándose la vida, pagando impuestos y haciendo el bien a la comunidad. Nos podemos imaginar al carcelero de Filipos regresando a su trabajo y haciéndolo de una manera diferente. ¿Cómo se puede hacer el trabajo de carcelero de una manera diferente? Podemos imaginar a Lidia, y usé esos ejemplos porque estuvimos ahí. Prediqué en Filipos, en el lugar donde se supone que Lidia fue bautizada. Y hablé de ese texto de Lidia. Y he hablado de aquí he hablado de Lidia. Podemos imaginarnos a Lidia administrando su empresa de modas, su empresa textilera, de una manera excelente. También nos imaginamos a Erasto, el que acabamos de ver ahí, combinando su ministerio como alcalde de Corinto con ayudar a Pablo en el ministerio de fundar iglesias. Toda esta gente tiene un compromiso misional en la sociedad, viviendo el evangelio allá afuera, dando testimonio del evangelio allá afuera, no hablando simplemente, ganándose la vida cada día. Esa clase de gente fue necesaria en el primer siglo para la expansión del evangelio, y sigue siendo necesaria en el siglo XXI para la expansión del evangelio. A trabajar, mis hermanos, a trabajar bien, a hacer el bien, a buscar el beneficio y el bienestar de la sociedad, de su cuadra, de su barrio, de su ciudad. Aquí en Chimaltenango se necesita mucho de eso. Y en cada ciudad, y en cada barrio, y en cada pueblo, cristianos que asumen su trabajo ordinario como misión de Dios. Estamos cumpliendo la misión de Dios con la cosa cotidiana. A trabajar, mis hermanos. Que el Señor nos ayude a cumplir esa misión. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por los ejemplos bíblicos, gracias por los ejemplos de este tiempo también. Y ayúdanos a cumplir la misión en la sociedad a través de estas cosas que hemos visto: orar, buscar el bienestar y ganarnos la vida. En Cristo Jesús, amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana, y por la tarde a las 5:30. Será un gusto recibirte.